Saqueos. Vamos a empezar con el plural. Saqueos. En 1975, cada habitante de la Argentina manejaba 8.000 palabras. 1975. En el año 2005, manejábamos 800 palabras. Fenomenal saqueo del principal bien cultural que nos hace ser lo que somos, porque somos las palabras que nos navegan por dentro. Pensamos y sentimos, soñamos a partir de las palabras que tenemos. Cuando no tenemos palabras propias, empezamos a repetir las palabras que otros nos imponen. Por eso es tan importante recuperar ese primer saqueo, recuperar las palabras para pensar con la cabeza nuestra, para sentir con nuestro propio espíritu, con nuestra propia alma. Esto es fundamental. Para descolonizar la cabeza, para pensar lo que estamos viendo. El 30 de abril lo que vence es la concesión por el dragado y balizamiento del río Paraná, que es también la concesión de quien cobra el peaje por las cientos de embarcaciones que pasan por el río Paraná. Pero la empresa, que es la que tiene la concesión desde 1995, se llama Hidrovía Sociedad Anónima. Y por esa cuestión de la violación de las palabras, que decía Julio Cortázar, nosotros, en lugar de pensar quién se queda con la riqueza que se va por el Paraná, pensamos de acuerdo al nombre de la empresa. El tema de la hidrovía mencionamos. La hidrovía es el nombre de una empresa que es la cobertura de una gran multinacional como es la belga Jan De Nul, más la sociedad de otra empresa argentina, EMEPA, que desde 1995 cobran 300 millones de dólares anuales, por lo que significa el peaje de esa riqueza que se va por el Paraná. Así que descolonizar la cabeza, no pensamos la hidrovía. Hidrovía es el nombre de la empresa. Lo que pensamos es quién se queda con los recursos, con la riqueza que sale por el Paraná. Primer elemento. Segundo elemento, que tiene que ver con esto desde la descolonización mental. Pensamos de acuerdo a lo que nos hacen pensar. Los dueños de los puertos y del río Paraná no son las empresas multinacionales que son las inquilinas. Los verdaderos propietarios, somos las personas que integramos el pueblo argentino. Por lo tanto, tiene que ser, tal como lo dice el sentido común, nosotros le tenemos que poner las condiciones a los inquilinos. No, como pasa ahora y se naturaliza, la idea de que los inquilinos nos ponen las condiciones a los propietarios. Por más poderoso que sea, es al revés. Justamente por esto que decía Elsa Brussone con tal claridad, pensar en noción de patria, en noción de nación, de pueblo, de qué es lo que tenemos los argentinos para poder tener un proyecto nuestro de desarrollo, de crecimiento. Fíjense lo que pasa si no. Y esto también se engancha con otro de los temas fundamentales, el federalismo. Somos un país federal solamente de la boca para afuera, jarabe de pico. El año pasado, por la provincia de Santa Fe, que tiene 700 kilómetros, nada más y nada menos, que del río Paraná, se fueron por las cinco aduanas de la provincia de Santa Fe, escuchen la cifra, 21 mil millones de dólares. Se fueron por el río Paraná. ¿Cuál fue el resultado para la provincia de Santa Fe? ¿Cuánta plata le quedó a la provincia de Santa Fe? Cero peso. Y le quedó cero peso porque desde la Guerra del Paraguay, septiembre de 1866, las provincias no pueden cobrarle ingresos brutos a las exportadoras. No hay federalismo. Es un país profundamente unitario que concentra y extranjeriza riquezas desde Buenos Aires. ¿Cuál es la consecuencia? Este año, 506 mil personas empobrecidas en el Gran Rosario, 212 mil personas empobrecidas en el Gran Santa Fe. Acá no hay verso, ni siquiera es la elucubración de un zurdo loco como soy yo. Se trata de una conclusión concreta con estos números. Se llevan la riqueza, nos queda la pobreza. Y en forma paralela, una destrucción colosal del ambiente compartido, de la naturaleza. Continuidad de la forestal. La forestal estuvo en la provincia de Santa Fe desde 1874 a 1964. talaron 4 millones de quebrachos colorados únicos en el mundo. Nos dejaron 6 departamentos saqueados, en donde hoy, todavía hoy, 57 años después del cierre del último ingenio de la forestal, están los mayores índices de desnutrición infantil, de analfabetismo y de necesidades básicas insatisfechas. Es decir, un delito ambiental que se continúa en el tiempo. ¿Qué significa eso? Que el ecocidio es un delito de lesa humanidad porque se continúa en el tiempo, lo pagan a las consecuencias las distintas generaciones. Eso es lo que tenemos que parar. Por eso para nosotros es fundamental que el 30 de abril no se renueve la concesión mecánicamente a la empresa Jan de Nul, porque significaría no solamente una vez más ser un Estado bobo y cómplice que ve como testigo cómo se llevan la riqueza y nos queda la pobreza, la desigualdad y la violencia, sino que fundamentalmente tratemos de evitar lo que nos queda de lo que significa esto de los bienes comunes de la naturaleza. Santa Fe perdió el 86% de sus montes y bosques naturales, el 86%. Por eso hoy tenemos en un mismo año esta supuesta paradoja, esta supuesta locura de tener sequía al principio del año e inundaciones al final del año. La naturaleza no está loca, está violentada por un capitalismo exacerbado que, por supuesto, como dice Elsa Brusone, tiene que ver con un plan especialmente del imperio, que además, hago aquí un paréntesis, pero no puedo dejar de hacerlo, nos está mostrando en la distribución de las vacunas escena de un capitalismo explícito tan feroz que hoy hay 130 países en el mundo sin vacunas y 10 países que, sin embargo, concentran el 95% de las vacunas. Capitalismo explícito, brutal, sobre el cual algún día habrá que charlar en forma concreta. Termino diciendo, en medio de todo esto, ¿qué hacemos? Para nosotros es fundamental democratizar la democracia, participación ciudadana para que los estados recuperen algo de nuestras riquezas y también participen de forma activa, inteligente, no boba y cómplice de lo que significa recuperar lo que nos queda de naturaleza. La discusión por el agua es una discusión formidable. Se van a cumplir ahora 200 años, en este año 2021, de la primera potabilización del agua que hizo Martín Rodríguez cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires. 1821 ocurrió eso. 200 años se va a cumplir ahora. Y sin embargo, por ejemplo, en esta, la provincia de Santa Fe, el segundo estado de la República Argentina, hay barrios enteros de la ciudad de Rosario que no conocen el agua potable. 200 años y al lado de 700 kilómetros de uno de los ríos más extraordinarios del planeta, que vuelve a tener por tercer año consecutivo bajante por problemas políticos de ninguna integración en serio con los países hermanos de este acuífero guaraní que decía Elsa, entre otros, fundamentalmente, hacer algo en común con Brasil para tratar de proteger lo que tenemos de forma mutua. Vicentín expresa todo esto que estamos charlando. Vicentín fue una empresa privada, la mayor empresa agroexportadora de la Argentina, pero que se convirtió en el fugaducto del macrismo. Ayudado por todas las dictaduras, la síntesis del capitalismo argentino. La dictadura de Onganía le dio las tierras para sacar el algodón casi en forma gratuita. La dictadura de la desaparición de personas, porque Vicentín le hizo secuestrar a 14 delegados de fábrica y 22 trabajadores en total, le dio un puerto de aguas profundas en la ciudad histórica de San Lorenzo, a 26 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario, y ahí empieza Vicentín en el juego exclusivo prácticamente de la comercialización de granos. Da el salto cualitativo, salto cuantitativo. Cavallo, presidente del Banco Central de la República Argentina, en julio de 1982 le estatiza la deuda, fiesta privada pagada por el Estado bobo y cómplice. 2001 fuga 103 millones de dólares y otra vez el Estado pagando la fiesta privada. Y a partir del año 2016 construye una doble vida en Paraguay, empieza a construir en el Uruguay, empieza a construir una empresa paralela y allí comienza la fuga. Entre agosto del 2019 y enero de 2020, 791 millones de dólares le sacaron al Banco Nación 8 directivos de Vicentín que la pusieron en sus cuentas personales en paraísos fiscales. Una obscenidad. colonización del Estado al servicio de muy pocos. Y después, ¿la deuda de quién es? La deuda es de la empresa, que no la paga nunca, y termina siendo un agujero enorme para un Estado que debería estar dándole, con esos créditos del dinero que se robó Vicentín, al pueblo argentino que siempre busca en el Banco Nación la posibilidad de la casa propia, del techo propio. Así que, ¿qué nos marca Vicentín? Tres temas fundamentales relacionados con todo esto. ¿De quiénes son las tierras en la Argentina? ¿De quién es el subsuelo de la Argentina? Aquello que el peronismo había puesto como propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo argentino en los artículos 38 a 40 de la Constitución del 49. ¿Los puertos de quiénes son en la Argentina? ¿Y por qué los bancos hacen que el dinero del pueblo no sea del pueblo sino de los bancos? Eso es porque hay 500 leyes de la dictadura que siguen hasta el presente. Entre ellas la ley de inversiones extranjeras, que hace imposible que alguien controle lo que se va en una bodega de un barco. Por eso en febrero de este año salieron 16 toneladas de cocaína justamente por ese sistema de la hidrovía, porque nadie lo controla. Después el vuelto es tremendo. Miles de vidas, de pibas y de pibes, consumidores consumidos, se convierten en soldaditos que son inmolados en el altar del dios dinero, que es el corazón de este sistema perverso que es el capitalismo. ¿Hay esperanza? Claro que hay esperanza. Decir, contar, recuperar desde la palabra un pensamiento propio, recuperar desde las palabras un amor en serio, por esto que es algo más que una camiseta blanca celeste que es la Argentina. Por ahí andamos, por el agua y por la idea de que somos parte de una historia de un pueblo que nunca abandona su sueño colectivo. Ver en el trono de la vida cotidiana alguna vez a la noble igualdad. Muchas gracias.